Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy nos acompaña Julita Inca, quien es ingeniera de sistemas, magíster en ciencias de la computación, además de ser miembro de la Gnome Foundation desde el año 2012, embajadora de Fedora Perú desde el año 2012 y... también ganadora del scholarship de el Linux Foundation en el año 2012. Así que sin más preámbulo, te saludo, Julita. ¿Cómo estás?
Bien, Rodrigo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, para poder compartir un poco mi experiencia con ustedes.
No, muchas gracias por el tiempo que le vas a dedicar a este episodio de este podcast, Julita. Pero antes de pasar a temas técnicos, ¿por qué no nos cuentas un poquito más de ti?
Sí, bien, como tú lo has mencionado, yo estoy en todo este mundo tecnológico con Linux. Ya más de 7 años. Comencé con Gnome en el 2011 por el concurso del OPW, el Outreach Program for Women, donde se solicitaba más que nada la incursión de mujeres en Linux. Yo para ese entonces utilizaba Ubuntu. En el 2009 empecé con Ubuntu, para el 2010 postulé, pero finalmente fui elegida en el 2011. Fuimos 8 mujeres a nivel mundial y empecé mi aventura con Linux porque ya a partir de ese año empecé a capacitarme con los expertos en el mismo Gnome en Estados Unidos, luego fui a Alemania a compartir lo que estábamos haciendo como contribuciones para mejorar Linux. Mi aporte más que nada fue documentación. Al comienzo yo documenté con Mallard para Cheese y Baboab, son 2 aplicaciones que tiene Gnome. Uh-huh. Y poco a poco ingresé a lo que es la comunidad de Gnome. Empecé a viajar, bueno, como le comentaba, primero fui a Estados Unidos, luego a Alemania, y justo meses después me fui a España para el WADEC. El WADEC es la conferencia anual de todos los ginomeros de todo el mundo, y empecé a ver más de desarrollo, que hay mucho de administración en todos los campos, ¿no? Entonces, yo empecé a ver que había más oportunidades más allá de la documentación tecnológica técnica, y yo empecé a conocer más personas, a capacitarme más, por mi cuenta ya, porque mi internship duró solo 3 meses. Uh-huh. Y esa experiencia a mí me abrió muchas puertas en Perú. Ya había terminado mi maestría y empecé a postular a trabajos luego de los viajes, ¿no? Yo llegué a ingresar a IBM del Perú, estuve ahí más de 2 años, viendo el tema de Linux también. Siempre las oportunidades que he tenido laborales y académicas, porque actualmente también soy profesor en universidades del Perú, sí, son relacionadas con Linux. Trato de llevar la ideología, ¿no? A todos los que conozco. Y fue ahí donde lo conocí a usted, Rodrigo, en una de las conferencias, porque también hago conferencias en varias universidades locales en Perú y también a nivel internacional. Ahora en octubre voy a ir a Estados Unidos, a Portland, por la Linux Foundation, para poder hacer cosas con GTK, ya más allá de documentación, ¿no? Y esto ya es programación.
Sí, de hecho, nos conocimos en Tingo María hace algunas semanas, ¿no? En la selva peruana. Recuerdo que estuviste dando algunas charlas alrededor de los temas de Linux, y me acuerdo que coincidió con los 20 años, corrígeme por favor si estoy equivocado, 20 años de, sí, de, de Guinom, ¿cierto? ¿O son más años?
Sí, son 20 años ya que tiene el proyecto y yo había venido de un viaje en Inglaterra, otro WADEC, en el WADEC 2017 fue en Manchester, donde se celebró los 20 años. Y bueno, yo también quise replicar esa fiesta en Perú. Eso se está haciendo también a nivel mundial, ¿no? Y sí, le invité a Rodrigo y muy amablemente accedí a acompañarnos.
Sí, claro, claro. Y es que, bueno, yo por mi lado, circunstancialmente, pues siempre he estado más del lado del ecosistema de las tecnologías de Microsoft, etcétera, pero siempre a mí me ha llamado mucho la atención toda la parte de Linux y las diferentes distribuciones que tiene este sistema operativo y todo lo que promueve, se me hace, por lo menos, se me hace súper fascinante, pero pues definitivamente no me considero una persona que conozca más allá de las cosas súper mega básicas, ¿no? Por eso yo tengo una pregunta hacia ti, Julita. De hecho, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es GNOME? ¿Qué es eso de GNOME?
Bien, se tiene lo que es el kernel de Linux, ¿no? Que es lo básico. Luego de eso pasaron los años y cada comunidad empezó a formar su propia distribución de acuerdo a las necesidades que se tienen. Pero si remontamos a más de hace 20 años atrás, todo se tenía con la consola, la pantalla negra. Cuando GNOME empezó a desarrollarse ya se tenían algunas librerías gráficas desarrolladas como el GIMP, que también funcionaba en Windows. Y es así que nace un escritorio, un entorno gráfico para el escritorio de Linux que se llama GNOME. GNOME es un acrónimo de GNU Network Object Media Environment. Todo eso significa GNOME. Está representado por el logo de una patita, pero es el entorno gráfico en Linux. Que hay muchos proyectos de Linux, también hay muchos. No solamente está GNOME, está KDE, Cinnamon. Así como que hay más de 300 distribuciones a nivel mundial de Linux, se tiene también muchos proyectos de gráficos para el escritorio, ¿no?
Pero podríamos decir que GNOME es el entorno visual más usado, o KDE también es muy usado, ¿cuál es tu percepción al respecto ahí?
Sí, se tienen estos dos proyectos como que son los más famosos, pero hay muchas opciones, ¿no?
Ahora
disculpe.
Adelante. No, es que hay un pequeño delay, entonces adelante.
Ya, yo como le digo, pertenezco a este grupo porque gané el internship, porque conocí a la comunidad, porque tengo un agradecimiento por el crecimiento profesional académico que tengo actualmente, pero también he probado otras distribuciones, ¿no? Y como que me siento más cómoda, ya depende del usuario. Puede probar todas las distros o todos los proyectos del desktop, pero depende de ti cómo te sientas más, con quién te sientas más familiar, ¿no? Pruebas la usabilidad, cuál es más friendly, no sé, hasta por el color. Hay muchas personas que solamente por eso se deciden.
Este entorno visual, digamos, es como el entorno de escritorio para que se monta encima de el core de Linux, ¿sí es algo así?
Sí.
Ah, ok.
Sí, por eso es que yo siempre promuevo el uso de Fedora con GNOME, pero también puedes utilizar Fedora con KDE, o puedes utilizar GNOME con OpenSUSE, o GNOME con Ubuntu. Pero como yo pertenezco a ambas comunidades, trato siempre de llevar las dos, ¿no? Los dos proyectos de la mano.
Pero, por ejemplo, Fedora, ¿qué es esta distribución? Fedora es una distribución, creo que es holandesa o es alemana, ¿o de dónde es?
La alemana es OpenSUSE.
Ah, ok, OpenSUSE.
Fedora viene de OpenSUSE, sí, en Alemania. Más allá, en la comunidad está fuerte por allá, en Europa. Fedora, yo siento que tiene presencia también en Estados Unidos, en varios países. Los embajadores a las conferencias que voy y he visto de Fedora, sí veo un gran público, no solamente así concentrado en Europa, ¿no? Sino también en Estados Unidos y también involucrar a la comunidad latina.
Ahora, Fedora, esta distribución, bueno, yo la descargo, yo la instalo y ya como tal trae GNOME o trae también los otros escritorios o los descargas por separado y tú los instalas los que tú quieras o cómo sería ahí la experiencia.
Sí, las conferencias que o talleres que doy también de instalación vienen por defecto Fedora con GNOME. Si tenemos ahora, vemos en la página de Fedora con la versión 26, ya viene por default. Puedes hacer el cambio, sí, pero por defecto ya viene Fedora con GNOME.
Ahora, del lado de la cuestión técnica, porque mencionas que es una de las cosas que te has estado involucrando más recientemente, la parte de la programación de cosas en GNOME, ¿cómo es esto? ¿Es un modelo de objetos en donde agarras algún lenguaje de programación y usas este modelo de objetos y estás instanciando ventanas, en pocas palabras, les pones el título, le agregas botones y cosas así? ¿Sí es más o menos esa la experiencia?
Sí, eso es con GTK. GTK puede ser utilizado con... Es un framework que puede ser utilizado con C o con Python. El proyecto GNOME no va más allá de un proyecto de escritorio. También tiene aplicaciones para poder... manejar un blog de notas, en lugar de tener un blog de notas que te ofrece Windows, en GNOME se ofrece el Gedit. Si has escuchado del Gedit, o también el Baobab o el Chis, los proyectos de mí con los que comencé, ¿no? Tiene más de 209 proyectos, hay una página de apps.gnome.org. Y cada uno de esos proyectos tiene diferentes lenguajes de programación. No se restringe solo a C o C++. Sino también trabajan con Python, con Java, JavaScript, Bala, que es uno de los lenguajes de GNOME. Y como usted dijo, ¿no? ¿Cómo es que jalo yo la ventana? Así como en Visual Studio tienes también ya como preconstruidos, también se tiene con Glade. Glade te permite hacer toda esa interfaz gráfica de las aplicaciones y ya el código, el backend se hace con el lenguaje que usted desee, ¿no?
¿Glade qué es? ¿Es un entorno de desarrollo o...?
Sí, es para que puedas armar tu ventana, como usted le dice, la ventana, el botón. Se puede codear desde cero, pero también se puede ya solamente jalar los objetos, como con el Glade.
Y para aquellos, pensando como persona técnica, ¿no? Así como organizando la información que nos estás diciendo aquí, tengo conocimientos de C, tengo conocimientos de C++, pero no tan avanzados como, por ejemplo, de C#. ¿Hay algún tipo de opción para los que nos dedicamos al lenguaje C#? Por ejemplo, con Mono o algo así. ¿Cómo se relacionan ahí las cosas con Mono?
Sí, incluso hay proyectos. Perdón que le corte. En mismo México, que está uno de los creadores de GNOME, Federico Mena. Y él trabaja, ha estado haciendo proyectos con Mono, Rust... Ya se está tratando de modernizar este proyecto, ¿no? Porque la tendencia es ahora todo cloud, mobiles, y queremos tener personal, contribuidores, para que se pueda mejorar o hacer las migraciones correspondientes. Entonces, si usted, como alumno, tiene conocimientos de C, puede entrar a la página de Newcomers, se llama newcomers.gino.org, y allí está el Development Center, donde usted puede verificar cómo es la estructura, ¿no? ¿Qué es lo que debo aprender primero? Paso a paso, el paso a paso de los newcomers. Incluso puede descargarse el código de GNOME y las aplicaciones de GNOME utilizando el GNOME Builder. Con el GNOME Builder se puede clonar con un click clone, pero de manera visual, en 6 pasos. Clic, clic, clic.
Next, finish.
Y se puede, sí. Y se puede tener el código de GNOME, de las aplicaciones de GNOME. Y usted ve allí, ¿no? En ese Development Center. Ah, si yo soy programador de C y quiero seguir profundizando mis conocimientos y aportar con GNOME, entonces yo descargo este app, ¿no? No he visto mucho de C#, pero más he estado yo capacitándome y capacitando personas con GTK y Python, que es lo más popular aquí en Perú, podríamos decirlo así, para poder comenzar y ya tener contribuciones reales en el proyecto y con más personas, ¿no? O sea, que lo que se quiere es arreglar los bugs.
Sí.
Se tienen muchos bugs.
Y en los proyectos que les das a tus alumnos, ¿cuáles son así como que los escenarios más populares? Por ejemplo, les solicitas crear, hagan una aplicación que haga tal cosa, o hagan ciertas ventanas, o ¿cómo es esto? ¿Qué les solicitas tú como profesora?
Primero, básico, es utilizarlo, porque si tú no utilizas, si no conoces el Gedit, no conoces el Baboab, no conoces el Cheat, tienes que utilizar, verificar si todo funciona bien, el PTV, que es para grabar videos, iba a decir record videos.
Okay.
Sí, es que a veces se me va la
Se te va con el Spanglish, Spanglish, ok.
Sí, el Spanglish. Sí. Entonces, primero que utilicen, que les sirva, porque yo lo que, bueno, desde mi experiencia, yo hace casi más 8, ya 10 años, por decirlo así, que no utilizo Windows. Siempre estoy tratando de tener en mi laptop todo en Linux y tener los recursos con lo que trabajo, ¿no?
Claro.
Entonces, mis alumnos vienen y me dicen, profesora, yo necesito tener para mi curso de simulación Rational Rogue que no corre en Linux. Entonces, lo que hacemos es un dual boot. Cuando ya estén con la experiencia de Linux, porque es progresivo, no se le puede decir de un día a otro, usa Linux de aquí en adelante. Entonces ellos ven, ok, acá le falta esto, acá se puede mejorar esto. Entonces, cuando ellos detectan la aplicación con la cual se familiarizan, van al Developer Center y ven el código de esa aplicación. Y ven en qué lenguaje está escrito, porque a algunos les pasa que, ah, sí, qué bonito, voy a hacer esto, pero no están familiarizados con el lenguaje, entonces buscan otra aplicación. Todo ese proceso toma tiempo. Cuando ya ven el código y con un lenguaje que están familiarizados y con una aplicación en la que tienen idea qué es lo que van a hacer, entonces ya se empiezan a empapar de las funciones que se tienen ya prefabricadas, que también están en la documentación de GNOME. Entonces hay que practicar eso y ver si funciona. Cuando ya tengan algo de experiencia ahí, se puedan contactar con el mantenedor de la aplicación, que todo se da por Baxila, todo el registro se tiene que dar por Baxila. Entonces ya ellos ven si el patch va o no va, ¿no? El patch puede ir a producción o como que no. O como que también a veces me ha pasado que hay alumnos que han estado arreglando cosas, pero que ya ha pasado fuera de versión, ¿no? Entonces están migrándose a otras cosas. Pero ahí, en esa experiencia, se puede eliminar algunos otros bugs relacionados y, de todas maneras, no, yo creo que sí hay una inversión de tiempo, pero para algo que sí va a tener un resultado. Algunas personas me dicen, no, me toma mucho tiempo por el inglés, porque todo está en inglés, y acá en el Perú no todos somos, ¿cómo lo digo? Bilingües.
Sí, sí.
Al 100% incluso. Entonces, esa es una de las... Ahí es donde también yo les ayudo, ¿no? Trato de ayudar, porque también el inglés para mí ha sido un proceso de casi también... toda esta experiencia me ha tomado tiempo aprenderlo, ¿no? Bien, por decirlo así.
Claro. Oye, estaba viendo en tu bio, bueno, y como te presentamos hace rato, que eres embajadora Fedora Perú. Eso ¿qué rol juega un embajador de Fedora? ¿Te piden hacer eventos? ¿Te piden que vayas a empresas? ¿O de qué se trata este nombramiento?
Bueno, yo siempre hago eventos para promocionar las nuevas versiones de Fedora y de GNOME. Cuando ellos ya vieron mis actividades, ¿no? Porque esto repercute en mi localidad y tiene un impacto. Entonces, luego de un tiempo me nombraron embajadora. Yo tengo que tener algunas, cada semana, una reunión online con los otros embajadores para ver qué está pasando en el, a nivel LATAM, ¿no? Yo pertenezco a la comunidad LATAM de Fedora. Y si hay algún evento que hacer en masivo en toda Latinoamérica se hace, o los proyectos. Más que nada, como embajadora, mi labor es esa, ¿no? No voy a empresas aún. Yo más estoy a nivel de universidades. Y también en universidades del extranjero he podido, gracias a Ñoña Fedora, conocerla, ver qué está pasando, porque yo no solamente me quiero quedar en eventos de instalación y de programación, sino también en el lado científico, que es donde se tiene Linux. Linux se ve en HPC, en Clash, todo eso, OpenMP, el OpenMP, el OpenACC, el MPI, el MPI. Hay, y lo que es CUDA, todo ese tipo de tendencias, o tecnología que involucra Linux, yo también estoy tratando de crecer con eso, ¿no? Con mi lado de investigación. Entonces, yo estoy actualmente en el lado académico, en las universidades, haciendo investigación y tratando de promover Linux con Fedora y GNOME. Todavía no voy a empresas y creo que es una manera de... Es algo a futuro, ¿no? Porque yo algún día voy a también tener... una empresa, quizás una consultora formal, porque todo el trabajo que he venido haciendo ha sido de manera voluntaria. Hasta ahora lo hago de manera voluntaria. No recibo ningún pago ni de Fedora ni de GNOME.
Oye, Julita, fíjate que tenemos una última pregunta en este podcast. Bueno, la pregunta es la siguiente. Si abrimos tu mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Definitivamente con la laptop, de Linux con Fedora, y creo que también una ISO en USB para que se pueda testear en caso las personas me pregunten. Bueno, siempre lo llevo conmigo, mi celular y bueno, implementos de limpieza más que nada.
Stickers.
Ah, sí, también, ¿no? Stickers de Fedora.
De Fedora, ajá.
Sí.
Ok.
Sí, un lapicero y un blog de notas que tengo en forma de florecitas. Siempre de mi lado femenino también.
Ok, perfecto. Oye, Julita, pues muchísimas gracias por este espacio y por pues haber estado aquí en este episodio. Esperamos que sea el primero de muchos.
Sí, Rodrigo, muchas gracias a ti por el podcast y espero verlo pronto.
Sí, claro que sí, esperemos que sea pronto y a todos nuestros podescuchas nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.